Estos días estamos viviendo una escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. Trump presiona al régimen de los ayatolás y los ataques a petroleros en el Golfo de Hormuz no hacen más que añadir tensión a un caldero muy caliente. Hace pocos días, al parecer, Donald Trump canceló un ataque aéreo al país 10 minutos antes de que los aviones alcanzaran los objetivos. Sí que parece seguro, de este fin de semana, Estados Unidos ha realizado ciberataques a la infraestructura militar de Irán. Uno de los estados más enigmáticos del mundo, Irán, que vuelve a primera línea de la actualidad. Y para comprenderlo, hay que comprender su historia. Hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Emilio, lo primero, ¿cuándo podemos decir que nace el Irán moderno, contemporáneo?
Pues mira, Ángel, tendríamos que dedicar toda una sección a hablar de Irán, a hablar de Persia, que es una de las zonas del mundo más con más solera, donde ha cristalizado mucho de la civilización,
sin duda,
de la civilización humana. Pero si nos vamos al Irán contemporáneo, yo hablaría de tres cosas en el quicio entre el siglo XIX y XX. La primera de ellas, la creciente presión de las grandes potencias del momento, de Rusia y de Gran Bretaña sobre el país. Lo segundo, una serie de revoluciones liberales en el cambio de siglo que intentan introducir alguna forma de régimen parlamentario y que enfurecen a la casta religiosa que tiene un enorme peso en el país. Y lo tercero, el auge de una dinastía, y sobre todo de esa dinastía la define un personaje del que hablaremos más adelante, a partir de 1921, los Pahlavi, que van a ser los que van a intentar conciliar todas estas cosas sin tener éxito.
Uh-huh. Irán, siglo XX, lo apuntabas tú, la figura del Shah de Persia, la dinastía Pahlavi. ¿Cuál es su auge y cuál es su caída?
Bueno, vamos a decir que esa dinastía tiene dos gobernantes. En 1921, el coronel de los cosacos de Irán, de los cosacos persas, es un país que penetra mucho en lo que lo que hoy en día entendemos como el espacio ruso, da un golpe de estado y se convierte en Shah, desplazando a la dinastía Qajar. Este personaje se va a acercar a Alemania durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial y finalmente soviéticos y británicos sponsorizarán su caída y ser sustituido por su hijo, que es el Shah por excelencia, que muchos oyentes recordarán, Mohamed Reza, que va a ser, por un lado, hasta su caída con la revolución de 1979, un títere de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos, y sobre todo después de un choque con un primer ministro que tuvo, Mohamed Mossadegh, que intentó recuperar el control de la economía petrolífera, se va a ir convirtiendo en un gobernante crecientemente autoritario, cesarista, con una policía secreta, la SEBAK, temida en el país y con unas ambiciones de modernización del país muy mal dirigidas que van a llevar a un cierto colapso de la sociedad en torno a la década de los 70.
Uh-huh. Estamos hablando de antes de ayer, ¿eh?
De antes de ayer.
Cuando murió Franco, para entendernos. El Shah Reza Pahlavi y su esposa Farah Diva, que era súper famosa en las revistas. A partir de ese momento, su caída, la gran figura de esa historia reciente, es el ayatolá Jomeini. ¿Quién fue?
El ayatolá Jomeini representa esa otra cara de la moneda que viene pugnando en Irán, lo que te decía, desde finales del 19, principios del 20. Ahí tenemos, pues, a estos, vamos a decir, que grandes personajes del chiismo. Irán es un estado chií, no es un país árabe, aunque muchos puedan confundirlo con ello. Tiene una identidad persa muy fuerte. Y Jomeini ha sido, durante todo el reinado del Shah, ha ido constituyéndose en la gran figura de la oposición religiosa. Y es el que se aprovecha del fracaso del programa económico-político del Shah para volver al país después de la salida del Shah como un héroe victorioso y, prácticamente sin oposición, introducir un régimen teocrático en el país que destruye las pocas libertades estilo occidental que existían y crea un Estado Islámico, una auténtica teocracia.
¿Cómo es el Irán que nace precisamente con esa teocracia, esa revolución islámica?
Pues es, si nos adentramos hacia el día de hoy, y además tengo una información de primera mano, pues porque hace poco, nada menos que mi cuñado estuvo por allí, un país de contrastes en el que sigue existiendo un control férreo de una sociedad, pero que es una sociedad cada vez más joven. Hay una presión demográfica de una juventud que se resiste a adaptarse a las formas, claro, de esa revolución religiosa constante que promovió Jomeini. Teóricamente se eligen unos presidentes de una manera pseudo-democrática, pero el control sigue formando parte de una casta del control político de una casta religiosa dirigida hoy en día por el sucesor de Jomeini, de Ali Jamenei, que ni siquiera era un gran ayatolá cuando llegó al poder, pero sí que representaba esa idea de control absoluto de la ley islámica sobre la vida de la sociedad. Y frente a esa idea, una juventud pujante que quiere romper, o que ansía con romper, algunos de esos elementos férreos de control social del régimen, de esa teocracia islámica que inauguró Jomeini.
Irán es un país en gran parte definido por su guerra con Irak, una guerra que duró 8 años en los años 80. Hablamos de cientos de miles de muertos. Yo recuerdo cómo el cementerio chií más grande del mundo está precisamente en Nayaf, que es en suelo iraquí. ¿Cómo marcó esta guerra el país?
La guerra, lo primero, la inicia Saddam Hussein, y paradojas de la vida, la inicia Saddam Hussein con la simpatía de los Estados Unidos de América. E Irán, de estar en una situación crítica a la defensiva, pasa a combatir exitosamente en suelo iraquí, en una guerra que, como tú muy bien has dicho, se prolonga durante prácticamente una década y que termina con el agotamiento de ambos contrarios. La guerra es extraordinariamente cruel. Estamos hablando de cerca de 200.000 víctimas, aunque ya sabes tú que desgraciadamente en los conflictos militares es muy difícil cuantificar realmente lo que es una víctima, con un uso desproporcionado de armamento químico y con una paz final sponsorizada por Naciones Unidas. Fíjate tú que al final de la guerra, pese a esa oposición frontal entre los Estados Unidos y el Irán de Jomeini, acuérdate de la crisis de las embajadas, los rehenes, etcétera, se produce el famoso caso Irán contra, en el cual Estados Unidos vendió bajo manga armas a Irán para financiar con ello a la contra nicaragüense, con lo cual Irán ha sido uno de los espacios donde la política real, la realpolitik de la Guerra Fría y hoy en día de la posguerra fría, se sigue jugando con toda su crudeza.
Por último, Emilio, el análisis del historiador. No sé si cabe hacer algún tipo de ejercicio de prestidigitador. Tras las últimas tensiones entre Irán y Estados Unidos, que han echado por tierra los acuerdos nucleares de 2015 entre Irán y Europa, ¿qué cabría esperar ahora?
Pues mira, Ángel, yo creo que a Donald Trump le gusta mucho jugar algo que también jugaba Richard Nixon, aunque con más gracia, que era esa especie de juego de el presidente está loco. Con Corea del Norte, con China, etcétera, Donald Trump está jugando una carta muy fuerte. Y en cierto sentido se aprovecha de esa imagen, que en gran parte, desgraciadamente, corresponde a la realidad, de personaje atávico, atrabiliario, etcétera. Pero yo creo que lo razonable, y ahí quizás hay un poco de esperanza, es que esta presión tenga un punto tope, después del cual, a través de cesiones de Irán, que tiene una economía que está en una situación límite por este contexto internacional hostil que existe, pues pueda llevar a un cierto deshielo. No sé lo que hará Trump. Lo inteligente, desde luego, es jugar esa carta de que la demografía está del lado del cambio en Irán. Yo soy un optimista inveterado y siempre creo que es mejor jugar eso que conflictos que se sabe cómo empiezan y no se sabe cómo acaban. Y siempre acaban mal.
Siempre, para cualquiera de las dos partes. Pero yo creo, fíjate, en este caso, creo que, por supuesto, para Irán sería un desastre, no hay más que ver dónde está. Pero hay dos cuestiones que hacen imposible una guerra tal cual hoy por hoy. Uno, hay elecciones dentro de un año y pico en Estados Unidos. Ni siquiera Trump puede arriesgarse a recibir ataúdes de soldados americanos. Y dos, una guerra en Irán provocaría otra vez el caos en Siria y en el Líbano, donde Hezbollah chiita tiene un control absoluto del sur del país, y en Siria, donde la guerra la han ganado ellos en parte.
Y era esa pata, una de las que estaban presentes, lo que acabas de decir, en el Irán contra. Yo creo que Trump es un farolero y aquí está haciendo de
Esperemos.
nuevo, esperemos, un farol para tener un éxito de cara a su público, que será lo que está jugando en todas las partidas internacionales que ha emprendido.
Lo dicho, elecciones dentro de un año y pico. Clase de historia, hoy tocaba Irán. Emilio San Francés, gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Importante noticia de alcance.